Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 20 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, ya aquí a mi lado, como todos los días hasta ahora, tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, como siempre, Juanito Pendaje en el control técnico, y hoy contamos con Patricia Martínez en la producción. A mi lado aquí, como todos los días, ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Pendaza, Patricia. Buenas tardes, Carrillo. Y a todos los que hasta ahora pues se suman a Cuba al Día.
Bueno, pues en minutos iremos al tema, Cari, el delicado tema que sigue subiendo de nivel, perdón, y preocupación entre los dueños de paladares en la capital cubana, ante ya la participación de una funcionaria del Estado y los requerimientos que ha planteado. Eso lo tendremos aquí en minutos con un invitado. Y también, en esta primera parte, no se lo pierdan, el dramático testimonio de una joven madre portadora del VIH con una niña de 16 años y también una nieta que no tiene dónde vivir.
Terrible.
Tendremos ese testimonio. Cari, ¿qué te parece? Pues el video que hemos tenido la oportunidad de ver acá en el sur de la Florida, de cuál es el tipo de atención que le dan a los usuarios que viajan a Cuba, los funcionarios de la aduana en el Aeropuerto Internacional de Rancho Boyero José Martí. ¿Qué te pareció el video?
Eso se llama con las manos en las maletas. Los cogieron con las manos en las maletas. Figúrate, Tomás, la suerte de todos los que denunciaron la situación, que lo filmaron, que protestaron, fue que el piloto de la nave, piloto norteamericano, responsable de, en parte, ¿no?, de todo el personal que vuela con él, pues se puso en el duro y no permitió que bajaran las autoridades de la policía política o aduanales a las personas que estaban en el proceso, ¿no?, de protesta y de recuperar los bienes que le faltaban de las maletas. Demostrativo que es un grado de desesperación. Yo no creo que eso sea una política estatal. No creo que eso sea una indicación estatal. Eso es un indicativo de la necesidad que tienen los cubanos, que cuando tienen una oportunidad, pues Tomás, desgraciadamente actúan de esa manera para ellos poder tener algo de lo que no pueden tener porque no tienen ni familia en el exterior, ni el régimen les permite tenerlo. No creo que sea política estatal, con toda honestidad, eso es, son actos que ocurren y tristemente se llama robo.
¿Cómo no? No, y además la amenaza. Intentaron que incluso de que se bajaran todos los del avión, los miembros
estaba
de la aduana.
Estaba diciéndote, no me estabas quizás entendiendo, que el piloto fue el que puso control y dijo que ni permitía que se bajaran de la nave, ni se iba a ir de la pista sin todo el personal que le había cargado de la ciudad de Miami para ir allá. Es muy triste, muy lamentable que todo esto ocurra porque se sabe que hay personas que tienen dos y tres trabajos para poder llevarle a la familia cosas en la isla. Y es muy lamentable que se las quieran robar. Pero te digo, no creo que sea una política estatal.
Bueno, vamos,
eso es personal.
Es personal. Bueno, vamos a tratar de, con nuestra productora, de cambiar el orden del programa porque estamos teniendo dificultades para comunicar a La Habana, lamentablemente, con el periodista Mario Echeverría Drit. Uh-huh. Vamos a ver si tenemos el testimonio que podemos ofrecer a nuestra audiencia de esta madre portadora del VIH que quiera hacer una denuncia aquí en Radio Martí por falta de asistencia médica y un lugar por donde vivir. Dios mediante, pues, antes de concluir pues esta primera media hora trataremos nuevamente de establecer contacto en La Habana con Mario, que había hecho un excelente trabajo porque según
fuerte,
lo que se publica hoy, pues ya hay una inquietud que se extiende entre los propietarios de paladares. La gran pregunta aquí en el tema, Cari, cuando uno lee, ¿no?, pues lo que esta funcionaria del gobierno cubano, que es nada más y nada menos que la vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial en La Habana, quien dio las declaraciones al portal Cuba Debate, cuando uno lee los temas discutidos y que según se está violando, pues recalcar el horario del cierre hasta las 3 de la madrugada, el establecimiento de lugares y por ahí para allá todos los recorrimientos. La gran pregunta es por qué esto hasta ahora no había ocurrido, no se había implementado.
Bueno, te voy a decir, de acuerdo con varios artículos que yo he estado leyendo, hay uno en 14 y medio muy bueno, en realidad, otros que compartí también en nuestra propia página, hay una reseña magnífica también. Hay una realidad, Tomás, el efecto productivo, el efecto económico que han logrado estos paladares, para mí fue como una especie de balón de ensayo que tiró el régimen para ver si pegaba dentro de la comunidad que viajaba a la isla, en especial la comunidad cubana que vive en el exterior, que no se iba a sentir más tan confortable en un hotel frío, rodeado de gente que no conoce, a sentirse en una casa de huéspedes de cubano a cubano, people to people, sin que sea people to people, sino sencillamente la cosa espontánea del cubano, la comida criolla, la atención personal. Vieron que dio resultados. Ahí han habido paladares gubernamentales, no hay que dudarlo, pero ahora se están tirando contra los que no son tan gubernamentales para sacarlo sencillamente de circulación y ojo peligro, porque hay ahí una serie de capítulos que menciona la vicepresidenta Isabel Hazme, peligrosos como tráfico de droga, prostitución, blanqueo de dinero, dinero mal habido. Ya ahí estamos hablando de palabras mayores acompañadas de muchos años de prisión.
Bueno, vámonos con nuestro primer invitado. Intentaremos nuevamente en minutos establecer contacto en La Habana con Mario Echeverría Ledrín, pero vamos a presentar en Matanza a uno de los periodistas del Instituto del ICLEP, que tiene una vasta red de periodistas a lo largo y ancho de Cuba, haciendo periodismo alternativo a nivel de base, tocando los temas sociales. Específicamente tenemos contacto allá en Los Araos, en Matanza, con el periodista del ICLEP, Richard Gutiérrez. Richard, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y para todos los redoyentes.
Bueno, Richard, nos gustaría que nos presentara. Has hecho una investigación y tienes ahí un caso bastante dramático, diría yo. Se trata de una joven madre portadora del VIH que quiere hacer una denuncia por estos medios de Radio Martí. Nos gustaría, el trabajo es tuyo, tú eres la que la has reclutado, que nos cuentes de qué se trata y posteriormente pues nos diga quién es y nos las presentes, por favor, Richard.
Sí, cómo no. A nosotros siempre se nos acercan los casos sociales críticos y el gobierno no le da atención. Y ella, como ha escuchado hablar sobre nosotros, se acercó. Es una madre de 49 años que hace un año y siete meses viene con contrajo VIH. Ella se ha cansado de ir a las instituciones del gobierno, al Ministerio del Trabajo, al partido, y reclamando una ayuda social, ¿no? Porque ahí empezó unas condiciones y hasta ahora esa ayuda ha sido denegada por todos los medios. Ella vive con su hija de 16 años, sus condiciones son pésimas, no tienen donde dormir, cocinan con leña, han pedido módulo de cocción de los nuevos que están entrando para los espacios sociales, tampoco se lo han dado, en fin, su situación es crítica. Se llama María Caridad Pérez Frasqué y la tengo aquí al lado mío para que ella misma le comente.
¿Cómo no? Pues gracias, Richard, un placer. Vamos a la bienvenida a María Caridad Pérez. María Caridad.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Mucho gusto y bienvenido aquí a los micrófonos de Radio Martí. Margarita Pérez Frasé, residente allá en Los Arabos, en la provincia de Matanza. Margarita, nos gustaría primero que nada, usted tiene 49 años, es portadora asintomática del VIH. ¿Cuál es su situación de salud luego de haber sido diagnosticada y qué tipo de beneficios, dada su condición, recibe actualmente?
Bueno, tengo mi pastilla general que me manda. Esa es gratis y me la dan gratis.
María, ¿usted podría hablar un poquitico más alto?
Sí.
Gracias.
Tengo mi pastilla que me la dan gratis, me las cojo todos los meses, pero tengo otras situaciones. A veces me siento bien, a veces me siento mal. Y donde más yo he podido ir, que he caminado a Los Arabos buscando una ayuda, lo mismo para trabajar, pero no me dan trabajo, vivo en malas condiciones, tengo una niña de 17 años, que tiene un niño, dormimos prácticamente en el suelo porque no tenemos colchón, es un colchón de paja de arroz de hace 70 años, y he ido, y no, ni el gobierno, ni el partido, ni el Ministerio de Trabajo, porque primero empecé, y no se le ha dado caso a mi enfermedad, hasta inclusive me han pedido historia clínica, que le hago. Cuando he ido, dice que se perdió, que tengo que hacerme otra. Me van a pasar por la comisión médica, todavía estoy esperando que me llamen, no me han llamado, no veo solución. Y a mi casa no viene nadie a decirme que me hace falta ni nada. Inclusive cuando embarazo de mi hija, quedaron ellos que me iban a dar una cuna por la niña, todavía estoy esperando la cuna, porque no me han dado nada, y aquí estoy esperando sin nada.
¿Cómo no? María Caria, antes de pasar con mi colega, en el plano de las 10, usted tiene la asistencia de los retrovirales, las pastillas que dan para el caso de los portadores, pero esto debe ir acompañado, según hemos leído, por los portadores asintomáticos del VIH, de una dieta alimentaria, por favor. ¿Usted recibe esta dieta también?
Sí, yo recibo la dieta.
¿En qué consiste la dieta? ¿En qué consiste la dieta mensualmente?
La dieta de pescado y carne, que lo que dan de carne y lo que dan de pescado, pero esa cosa, ese no es el objetivo, porque eso no alcanza.
María Garidán, tocaya, porque yo soy Cari también. Cuando usted contrajo el SIDA, usted estaba trabajando, usted estaba activa, tenía un trabajo regular, estaba casada. ¿Cómo era su situación ambiental, la que lo rodeaba, hogareña, en fin, laboral? Cuéntanos un poquito para saber por dónde podemos perfilar esta cuestión.
Yo estuve casada, hace 16 años que estaba casada con el padre de mi hija. Nos separamos. Él no vive conmigo, por supuesto, nos separamos. Él tiene su mujer en Santo Espíritu. Encontré una relación que duró muy poco, por cierto, porque el muchacho con el que estuve no me dijo nada, que estaba enfermo. Me enfermó. ¿Y cómo se llama? Y ahora, mira cómo me quedé.
O sea, usted nunca ahora ha trabajado, usted nunca ha estado vinculada laboralmente.
Sí. Yo trabajaba en la secundaria.
Ah, bien.
Pero estaba por contrata. Ya empezó a trabajar la muchacha que yo estaba por ella. Y me quedé sin trabajo, en el sentido, porque no seguí trabajando. Pero yo estaba trabajando.
Ahora, María Carea, me gustaría concretar aquí una serie de informaciones para llegar al medio del reclamo que usted está haciendo. ¿Usted está siendo atendida por un trabajador social del policlínico?
No.
No, usted no está siendo atendida. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación fuera de los medicamentos y la dieta? Que en este sentido, lo poco que hay, pero se lo están dando. ¿Cuál es el reclamo suyo y cuál es el mecanismo a donde usted ha acudido para reclamar? Usted no tiene una vivienda. ¿Cuál es su condición de vida? ¿Cómo usted vive? ¿Cuáles son las condiciones de su casa?
Mi casa, muy malas condiciones. Por cierto, que se moja toda. Y yo, cuando fui donde estaba ellos, era para que me dieran una ayuda económica para mi casa, para mi enfermedad. De ahora que viene el frío, no coger esa frialdad. No tengo un abrigo que ponerme. No tengo una colcha. Yo busqué esa ayuda en ellos, que vinieran a ver mi situación, porque independientemente de que esté enferma, no, tampoco me voy a decir que me voy a acudir a eso, ¿ves? A buscar apoyo en ellos. Y porque a lo mejor piensen que como yo estoy enferma, que ahora ellos son los que me tienen que ayudar a mí. Yo no quiero eso. Yo quiero que ellos me ayuden a mí en mi economía, en mi casa, que es la casa mía que se me moja toda. No tengo cama donde dormir, no tengo cocina, no tengo baño. Entonces me dijeron que me iban a dar una ayuda, que me iban a dar un crédito.
¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dijo esto?
El trabajador social. Pero siento, más nunca me dio a mi casa.
¿Pero no le han ofertado un trabajo como para que usted económicamente comience a encaminarse, independientemente de que usted tenga esa enfermedad? Eso no la cohibe, no la impide a usted de un trabajo.
Nada. Yo sé que no me impida nada. Eso sí, yo lo sé, yo soy consciente. Inclusive, yo fui y no me dan trabajo. El trabajo que hay es para oficinista. Limpiapista, yo estuve muchos años trabajando en un policlínico. En una secundaria estuve trabajando. Y no, en sí, la respuesta como tal, yo no me la han dado.
¿Y usted?
Si hay trabajo, yo trabajo. Si yo no estoy muerta, yo estoy viva, yo quiero trabajar.
¿Y usted recibe para que haya algún estipendio del Estado? ¿Le dan algún dinero usted, el Estado?
No, nada.
¿Y por su hija menor de 17 años que vive con usted tampoco?
Nada.
Y, nada. Bueno, y entonces fuera de la asistencia de medicamento y la dieta, que es insatisfactoria como portadora del VIH, ¿cómo sobrevive usted mensualmente?
Yo con la ayuda de mi hermana, mis ayudas aquí, me alcanzan el platico de comida, mi mamá que la tengo aquí al lado mío, que me apoya mucho, y yo siempre busco la manera de vivir, porque yo estoy viva, y tengo ese apoyo, que tengo los apoyos de mi hermana, de mis hermanos, de mis hijos, pero la ayuda como tal, ellos no me la han dado a mí.
Perfecto. Bueno, finalmente, a través de este programa, ¿qué es lo que usted quiere pedir, denunciar? ¿Qué es lo que usted quiere finalmente? Porque el tiempo vuela.
Yo lo que quiero es que me ayuden, que me busquen un centro de trabajo, que vengan a mi casa a ver mi situación, la situación como yo vivo, que es una situación bastante pésima, que ellos sí lo saben.
María Caridad, rapidito, dé la dirección suya para los que estén oyendo. A lo mejor pues pueden también ayudarla, ¿no? Y llegarse a la casa. ¿Dónde vive usted? Rápidamente la dirección suya.
Calle Príncipe Alfonso, número 2, Macabro Los Jarabos, Matanza.
Bueno, pues está bien, María Caridad. Esa es la información y estamos aquí a su disposición. Lamentablemente, un caso muy triste.
Horrible.
Allá en Los Jarabos, Matanza. Le damos las gracias a María Caridad Pérez y también al periodista del Eclipse, Richard Gutiérrez. Ya tenemos contacto, Cari, en la capital cubana, con el periodista Mario Echeverría. Mario, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Óyeme, Mario, nos quedan pocos minutos, pero bueno, tenemos tiempo suficiente, Cario, para debatir este tema. Yo sé que tú has estado trabajando la situación. Hay una inquietud que se extiende y día a día aumenta pues la angustia en la capital cubana luego del anuncio, por cierto, ya de una manera oficial, por parte de las autoridades cubanas, lo hizo específicamente la señora Isabel Hasman, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial de La Habana, quien dio declaraciones y dijo que en efecto no habrá más licencia y habrán regulaciones más forzosas para los paladares existentes. Entre los temas que la señora discutió y dijo que se convierte en un problema, te leo brevemente lo siguiente. El horario, que a veces no puede pasar de las 3 de la mañana. Establecimiento de lugares de parqueos que sean bien definidos. Contratación de artistas a través de agencias del Estado. Consumo de drogas en los restaurantes. Ejercicio de la prostitución y el proxenetismo en esos locales. Adquisición de mercancías de manera ilícita y contrabando, inversión de capital de procedencia dudosa, blanqueo de dinero, entre comillas, utilización de trabajadores sin licencia ni contrato, distorsión del objetivo social de los restaurantes, así como usos de ellos como club o discoteca, evasión fiscal, violaciones urbanísticas. Mario, esto estaba ocurriendo de un inicio, ¿por qué explota ahora?
Mira, porque ellos no soportan la iniciativa privada. Esa es la gran verdad. La iniciativa privada conlleva a independencia económica, a tomar decisiones, a muchas cosas que al gobierno no le conviene. Aquí siempre esos males de prostitución y droga y todas estas cosas que yo mencioné, bueno, lamentablemente existen casi todas las sociedades y aquí siempre ha existido esos grandes problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a mí lo que me llama la atención de que muchas de estas personas que han logrado hacer grandes negocios, grandes restaurantes, tienen vínculos con la dirección de gobierno, por ejemplo, hijos de generales. Ahí frente a la embajada de los Estados Unidos hay un señor restaurante que tengo entendido que es el hijo de Rosales del Toro, Ulises Rosales del Toro, general, y que el muchacho creo que maneja dos o tres restaurantes, es decir, un simple trabajador, un ciudadano común lo que puede hacer es una pequeña cafetería para vender café y frituras. De esos restaurantes, esas cosas, eso generalmente son personas que han logrado tener vínculos con familiares con dinero o personeros del gobierno, es realmente. Pero básicamente a ellos les molesta mucho que haya la independencia de esa ciudadana de la empresa, de que el ciudadano prospere, de que el ciudadano se convierta en un hombre libre. Ellos, eso no es soportado aquí. Aquí todo tiene que ser dirigido y ahora lo que hacen es poner más trabas, que mira, lo que se habla en la calle es que pronto la gran mayoría de estos trabajos de estas empresas van a desaparecer porque al Estado no le conviene. Ellos que eso que le están echando la culpa, que si la droga, que si la prostitución, que si el desvío, eso yo cuento porque todo eso siempre ha existido aquí y lamentablemente es una realidad. pero yo creo que básicamente es eso. Ya cuando un ciudadano empieza con un negocio, y como ellos están viendo también estas empresas que pueden traer relaciones con el extranjero, cursos en el exterior de sobre negocios, todas estas cosas los tiene muy nerviosos al Estado, no les conviene. Por eso van a limitar y o tratarán de prohibir enormemente que un ciudadano común se pueda independizar económica y socialmente del Estado. Realmente es mi opinión.
Pero Mario, perdóname que te interrumpa, lo de los cursos en el exterior, viajes al exterior, está autorizado y está bien visto por el propio régimen. No entiendo, ahí veo una incongruencia, o es que compraron pescado y le cogieron miedo a los ojos.
Esa es la palabra, compraron, esa es la palabra. Yo creo que esa es la palabra, que compraron pescado y le cogieron miedo. Porque el régimen, sí, el gobierno autoriza, pero bueno, ¿a qué tú vas a estudiar? Te da forma una atmósfera, todo bajo el perfil político, de divisionismo ideológico, de preparar a la gente para el cambio en Cuba, que la revolución va a terminar. Nada, para mí todo esto es una gran ridiculez. Y simplemente lo que reafirma más esta forma de controlar al ciudadano, de no permitir que el ciudadano se independice, realmente es esto, no, no es otra cosa. Pero yo no sé lo que van a hacer con todos estos señores, hijos de generales, y esto que claro. Sí tienen su restaurante.
Nada. Gracias, Mario.
Nana.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Mario Echeverría Dritti. Aquí en el estudio a nuestra colega Cari Roque, que la esperamos mañana como siempre.
Si Dios
a
quiere.
La misma hora. Vámonos a una pausa aquí este jueves 20 de octubre. Al regreso ya Omar López Montenegro entrando al estudio y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro estudio Cuba al Día este jueves 20 de octubre. En minutos pues tendremos exclusiva aquí la participación del activista Carlos Manuel Pupo Rodríguez, gestor del proyecto Emilia, hasta el día de hoy en huelga de hambre y preso en San José, luego de haber sido detenido en una iglesia allá en Bejucal. Se le celebró el juicio esta mañana y ha sido enviado a arresto domiciliario por un año. Intentaremos tener comunicación con él en San Antonio de los Baños. Pero ya, como siempre, está ahora la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Día para recordar el día de hoy.
20 de octubre del 88.
Además, 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional. En 1868 se tocó por primera vez el himno nacional en las calles de Bayamo. Recién había sido liberada por Carlos Manuel de Céspedes, pero el evento que tú hablas se produjo 120 años después, caramba.
Precisamente en referencia a esa fecha patria.
En referencia a esa fecha patria, 20 de octubre en 1988, un grupo de activistas de la Asociación Pro Arte Libre fuimos a un parque que se encuentra en Prado y Cárcel, la confluencia del Paseo de Prado y la calle Cárcel, nombrada así porque ahí hay una garita donde estuvo preso José Martí. Y fuimos este grupo de Pro Arte Libre a colocar una ofrenda floral frente a la tarja que recuerda el lugar donde estuvo preso José Martí. Y fuimos atacados por una turba, todavía no se llamaban Brigada de Respuesta Rápida, pero para el caso eran lo mismo. Tal vez un centenar de personas, el grupo de Pro Arte Libre éramos a lo sumo 12 personas. 6 fueron arrestados, entre ellos Armando Araya García, presidente de Pro Arte Libre, su esposa Rita Fleita Fernández, vicepresidenta, fueron condenados apenas entre un año y 9 meses de prisión. El hecho que tuvo que ver con esto también, y además tiene que ver con Radio Martí, que se transmitió este evento un año después, quien les habla, llamando a Araya García. Volvimos al lugar, Armando había acabado...
En el primer aniversario,
Armando había acabado de salir de la cárcel. Fuimos allí, llevamos las flores, lo pusimos y transmitimos. Llamamos a Radio Martí, dijimos lo que habíamos acabado de hacer como una muestra de que la represión no nos iba a detener.
Y fueron reprimidos nuevamente, no importó.
No importó, fuimos reprimidos, tomamos por sorpresa a la gente. Yo creo que eso fue importante, ellos no esperaban bajo ningún momento que nosotros hiciéramos eso, pero no fue lo mismo que aquel día. Pero hay que recordar, 20 de octubre de 1988, los 6 arrestados fueron conocidos como los 6 de la calle Cárcel.
Bueno, interesante fecha histórica, Omar. Continúa pues la polémica del tema de los paladares. Ya luego el reporte de la agencia Reuters, nosotros acá en Martín Noticias, que hemos estado trabajando el tema durante varios días, bueno, pues ya se presentó ante la televisión cubana la señora Isabel Jasmine, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial de La Habana. Y en efecto, reiteró, la prohibición de nuevas licencias está en efecto, pero no solo eso, fue más allá. Hay clasecistas de todo tipo y nalgaditas, como diríamos yo, a los niños pequeños por portarse mal. Parece ser que los dueños de paladares no están cumpliendo. Pues se habla en esta nota de drogas, prostitución, proxenetismo.
¿Cómo? Eso es como la película Sexo, Mentiras y Cintas de Video. Hay muchas mentiras ahí.
Ahora, la pregunta es ¿por qué ahora?
Bueno, yo te voy a decir por qué ahora. Yo creo, en mi opinión, hay una serie de acontecimientos que están incidiendo en la realidad cubana. También hemos visto, por ejemplo, la venta de casa ha disminuido. Cuba está perdiendo socios, aliados estratégicos, económicos y políticos internacionales. En el caso de Venezuela, que está ya se perdió a Argentina. Es decir, se están perdiendo una serie de socios internacionales. Y hay una crisis, evidentemente, que se avecina, una crisis económica. Hay toda una, digamos, guerra. Alguna gente lo llama una guerra cultural. Para mí es más que una guerra cultural de régimen contra el pueblo cubano. Hay como una especie de ofensiva revolucionaria, una reedición de aquella ofensiva revolucionaria de 1968, que recordemos que lo que hizo fue eliminar los últimos vestigios de negocios privados, los timbiriches. Y al igual que ahora, esa ofensiva revolucionaria contra los comercios estuvo precedida de una campaña de sexo, mentira y cintas de video. Me recuerdo que se acusaba a los dueños de Timbiriche de hacer croquetas de gato, de matar gatos para hacer croquetas. Se acusó a los hippies que fueron recogidos y enviados a campos de trabajo forzados. Las unidades militares de ayuda a la producción se les acusaba de consumir drogas y hacer orgías. Es decir, los mismos elementos los estamos viendo ahora de una manera diferente. Hay todo un bombardeo ideológico, Díaz-Canel en Matanzas diciendo que hay que prepararse para lo que se avecina y que hay que crear nuevos estudiantes, jóvenes revolucionarios. Es decir, todo este esquema forma parte de una ofensiva revolucionaria para algo que no se sabe exactamente qué va a venir, pero de hecho mucha gente dentro de Cuba está advirtiendo del ambiente enrarecido que hay en estos momentos.
Bueno, Omar López Montanero, y como diríamos, Moscú no cree larga, ni el castrismo tampoco. Le recomiendo a todo el mundo un excelente trabajo, es una reseña del portal Havana Times, de un babalao cubano. Ha hecho una denuncia que tú conoces perfectamente, yo también, pero es bueno que muchas personas que incluso no dominan el tema de la realidad cubana sepan cuán celoso es el oficialismo de sus inversiones. Pues resulta ser que este sacerdote IFA, Jorge Michel Sánchez, está denunciando que pues el gran negocio de la santería cubana pasa a través de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, que le compra a precios irrisorios pues todo lo que aportan los santeros cubanos, y después son ellos los encargados de revenderlo a los extranjeros.
Precisamente lo que estamos hablando, Tomás, esto se conecta con lo otro, es el acaparamiento por parte del régimen.
Pero abarca todas las áreas de la realidad nacional.
Todas las áreas de la realidad nacional. Es una, repito, una verdadera ofensiva revolucionaria, eliminar o al menos subordinar a cual la más mínima esfera de enriquecimiento privado o de generar ingresos, no vamos a decir ni siquiera enriquecimiento en la esfera privada. Recordemos que en el 68, Tomás, los puestos de frita, ¿quieres expresión más mínima que esa de lo que es una actividad económica? Y sin embargo, hasta ahí llegó la ofensiva, también fue dirigida también contra los santeros. Es decir, hubo un acaparamiento de la sociedad por parte de Remy. Yo creo que lo que se está haciendo ahora es de una manera tal vez un poco diferente, más embosada que en casos anteriores, pero de hecho está ahí.
Bueno, ¿y qué te pareció, Omar López Montero? Me imagino que disfrutaste muchísimo el video. Lo efectivo que son robando los aduaneros cubanos los pasajes que llegan de Miami. Sí. Óyeme, qué rápido abre la maleta.
Bueno, es una operación incluso antes que lleguen a
adentro
a la terminal.
Adentro de la propia pista.
Mira, me parece sintomático esto porque la filmación, esto está creando conflicto entre los viajeros que están llegando a Cuba, porque como sabes, estuvieron retenidos durante una hora los que filmaron y los que denunciaron, y se les acusó de mentira, de difamar a la revolución, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que el video está ahí. Entonces, la realidad es que el régimen, yo creo que en cierto sentido, alguna de las medidas que toma lo hace entrar en contradicción con incluso fuentes como esta, que son los viajes a Cuba, ¿no? Que es una fuente de ingreso para el régimen y una de las cosas producto del propio proceder del castrismo y la actuación de los funcionarios, en realidad está creando problemas que pueden perjudicar esta fuente de ingreso.
Omar, en efecto, se realizó hoy en San José de las Lajas el juicio contra el gestor del proyecto Emilia, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, que le hemos estado dando seguimiento a este caso. Tenemos la garantía de que en minutos vamos a hablar con Pupo, pero ya tenemos línea telefónica ahí en San Antonio con el licenciado Eduardo Quintana Suárez, que estuvo, como lo había dicho, en este espacio junto a ti y a mí hace varios días, junto a varios opositores esta mañana ahí en el juicio. Eduardo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Estamos acá en casa de Pupo. Un poco que llegando al momento final de esta tan terrible historia. Y digo momento final porque realmente hoy se celebró el falso juicio al que casi no pudimos ni estar. Yo te puedo decir que
¿Cuántos opositores se personaron ahí, Eduardo?
Habíamos 15.
Una cantidad significativa.
Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos llevaron para allí camiones de avispas negras, camiones de constructores que fingían estar haciendo construcciones ahí en la esquina, con pico, pala, cabillas. Tenían allí vestidos de civil una cantidad de oficiales de la seguridad del Estado. Una inmensa movimiento, como si nosotros fuéramos ahí a hacer una guerra, ¿no?
Finalmente, Eduardo, ¿en qué consistió, a qué fue condenado? Ustedes no estuvieron presentes, pero se enteraron enseguida. Sé que vamos a hablar en minuto con Pupo, pero me gustaría que nos adelantara, sí, ¿a qué fue condenado?
Tomás, delante de mí.
¿Qué dice la sentencia? ¿Qué dice la sentencia?
La sentencia, casi causa risa, igual que lo que decía el otro día de aquel juicio. Resultando que en la causa de referencia aparece como acusado Carlos Manuel Pupo Rodríguez, quien se encuentra asegurado desde la fase sumaria con la medida cautelar de prisión provisional. Resultando que en el día de hoy, 20 de octubre del año 2006, se celebró el juicio oral de la referida causa y se le impuso a Carlos Manuel Pupo Rodríguez como autor de un delito de desacato a la pena de 10 meses de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento. Usted está mandando a trabajar a un hombre que tiene 64 años. ¿Te das cuenta de lo ilógico que tiene esta sentencia, no? Y entonces, dice, considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 251 de la Ley de Procedimiento Penal y analizada la situación antes planteada, han variado los motivos que aconsejaron la imposición de la medida cautelar de prisión provisional al acusado Carlos Manuel Pupo Rodríguez, por lo que resulta procedente resolver como se dirá. La sección penal del Tribunal Municipal Popular de Bejucal acuerda dejar sin efecto la medida cautelar de prisión provisional que desde la fase sumaria viene sufriendo el acusado Carlos Manuel Pupo Rodríguez y se dispone su inmediata libertad. Inmediatamente, lo sacaron de allí y nosotros no lo pudimos ver. Nosotros lo acabamos de ver aquí hace alrededor de 30 minutos que estamos junto con él.
¿Cómo no? Gracias, Eduardo. Sé que tenemos línea telefónica desde su casa a Carlos Manuel Pupo Rodríguez. Pupo, gracias y buenas tardes. Oye, gracias, Pupo. Bueno, pues aquí Montenegro y yo, Omar, pues si quieres primero que nada, Pupo, antes de Omar entrar contigo, me gustaría ¿cuántos días tú llevas en huelga de hambre y vas a deponer? Me imagino que inmediatamente hasta ahora que has quedado en libertad. ¿Cómo te sientes tú y cuántos días llevas en huelga?
Llevo 20 días en huelga de hambre, pero bueno, estoy fuerte con la disposición de seguir y había que seguir en huelga de hambre. Ya no por una cosa capricho, sino con suficiente convicción, ¿no? Para que el gobierno supiera de que hay hombres todavía aquí en Cuba y personas, patriotas, que estamos dispuestos a ir a dar la vida por la lucha del pueblo de Cuba.
Pupo, una pregunta. ¿Qué tiempo transcurrió desde que a ti te detuvieron hasta que se dicta esta sentencia?
Bueno, desde el día primero hasta el día hoy 20.
Es decir, 20 días. porque quedaba, de acuerdo a la primera sentencia, aproximadamente 9 meses de prisión si se dictaba la sentencia. ¿Por qué tú crees que, que se cambió esto a lo de prisión? Bueno, prisión domiciliaria, y ahora te dejaron en libertad.
No, mira, esto ha sido una gran farsa que se ha montado contra, yo diría que contra mí, pero no, esto contra toda la oposición y principalmente contra los gestores del proyecto Emilia y los miembros del Partido Unión por Cuba Libre, por nuestra actitud firme y de legalizar y no querer ese gobierno de lucharlo por la lucha no, no violenta de derrotarlo. O sea que esto ha sido un tamaño que lo que este gobierno está tan temeroso que va a empezar a, digo, ¿no? Y estoy seguro porque en escritos anteriores yo he explicado eso de que esta cruzada que se está haciendo contra la gran mayoría de la oposición que estamos frente a esta dictadura tan cruel y criminal de los hermanos Castro comunistas, ha dado el yo, bueno, no sé si ustedes han seguido esto, pero yo sigo la noticia, el Coco Fariña, los demás opositores que han estado en huelga de hambre y han seguido esta línea, pero se puede decir que, bueno, el cubano ha sido, o es en la actualidad, el que más huelga de hambre ha hecho en el mundo.
Ahora, Pupo, una pregunta, ¿cuáles eran las condiciones estos 20 días ahí en la unidad policial?
Bueno, la posición en la unidad militar era una posición de sin, no sé, yo estaba en un limbo ahí que no se sabía si yo estaba preso, no se sabía, yo le preguntaba, le decía sobre la situación, le decía que era violatorio lo que estaba ahí, ellos no sabían por qué me tenían preso ahí, ellos sí sabían, dice, bueno, tú eres un caso de la seguridad del Estado, que es lo que manejan y tienen el control de este país, y eso era lo que se decía, nadie sabía, ni ningún instructor, ni nada. Quiero decirle que en este centro policial de San Antonio de Baño, hace como 2 o 3 meses tuvieron que cambiar a todos los jefes de ahí por corruptos, por San José, por corruptos, por obstrucción, por crímenes, porque han cometido todo tipo de eso. Todo tipo de delitos y de violaciones. Hay una cosa que es preocupante y yo creo que el mundo tiene que mirar, la opinión pública tiene que mirar un poco en Cuba, es mirar a Cuba. Cuba se ha deteriorado tanto los derechos humanos desde el día mismo 17 de diciembre del 2014, cuando se hizo la administración de Obama, y que se ha deteriorado tanto el respeto a los derechos humanos que es preocupante.
Ahora, Pupo, me gustaría hacerte una pregunta en este punto, dejando un poco al lado la opinión pública internacional y refiriéndonos un poco a la opinión pública nacional. A ti te liberaron, de hecho esto se puede considerar de alguna manera una victoria. ¿Cómo fue, cómo ha sido tu interacción desde que saliste con la gente, los vecinos? ¿Ha ido gente a visitarte, además de los activistas? Que lógicamente, porque fíjate, esto es algo que me gustaría decirte claramente. Yo creo que es más importante ganar la batalla de la opinión pública nacional que la de la opinión pública internacional. ¿Cómo anda eso?
No, eso es una de las batallas más primordiales y principal que tenemos nosotros los opositores, que realmente los miembros del Partido Unión por Cuba Libre y rectores del proyecto de Emilia. Nosotros, y eso es el conocimiento de la seguridad del Estado, de que el pueblo está con nosotros, y el pueblo no lo quiere a ellos. Y después de eso, cuando yo salí, la gente saludándome por la calle, cuando venía saludándome, y afecto, y bueno, y diciéndome palabras de aliento, de eso se sabe, y lo sabemos nosotros, que ellos han perdido la batalla con el pueblo está completamente en contra, totalmente, ¿verdad? Hay una cosa, y algunas veces me preguntan, pero no, cuando el pueblo acabe de comprender la fragilidad y el miedo y el temor que tienen estos señores que están desgobernando el país desde más de 57 años, van a en poco tiempo se va a derrotar ese gobierno.
Pupo, escuchándote, y recibo una idea que no es mía tocarle crédito, en esta idea me dice que ¿por qué no aprovechar esa corriente de simpatía popular, ese apoyo, digamos, y dice recoger firmas de la población para que te eliminen la sanción completamente, que seas exonerado completamente? ¿No te parece sería una buena idea, un buen instrumento para conectar con la población que está alrededor tuyo?
Bueno, mira, ellos saben, y quiero aclararle a todo el mundo, y se lo dije ahí en el juicio, que yo no iba a acatar ningún tipo de sanción, ni orden, ni nada que ellos me impusieran, porque yo sabía, y se lo dije al presidente tribunal, al fiscal, de que esto era un show montado y que a mí se me estaba condenando por mis ideas, de pensar, de hablar, de expresar y decir lo que pienso. Como el Carlos artículo 19, igual que el artículo 18 de la declaración, que dice que todo ciudadano tiene derecho a reunirse, a asociarse y a pertenecer a partido, religión y a salir. Y eso se lo dije yo explícitamente delante del tribunal. Y como le digo, vaya, yo me di cuenta y uno se da cuenta que el estado de cosas, de reinante, que estaban viendo hoy ahí sobre ese show y ese juicio amañado, era evidente.
Claro. Pupo, deja, Eduardo, ¿estás por ahí todavía?
Sí, estamos aquí.
Cómo no, Eduardo, me gustaría, antes de concluir, pues recuerdo que el pasado lunes Omar y yo conversábamos contigo todo lo que ocurrió en ese intento primero amañado de celebrar un juicio, y ante la presencia de ustedes, bueno, pues fue suspendido hasta el día de hoy. ¿Tú crees que la participación, con todas las limitaciones que ha habido, de 15 activistas del proyecto Emilio y de la oposición, pues cambió el destino que tenían preparado las autoridades sobre Pupo?
Mira, yo creo, como te lo dije aquel día, Tomás, que nosotros el lunes, cuando estábamos allí, pues lo que sucedió fue exactamente que ellos se consideraron en desventaja. Y precisamente hoy, ¿qué ha sucedido? Que ellos montaron allí como si nosotros fuéramos un ejército, porque lo que apareció allí fueron camiones de estas personas que llaman avispas negras. Camiones de brigadas de respuesta rápida, etcétera. ¿Tú recuerdas que te había hablado de que en Deutarlo que había eran 4 o 5 personas de la tercera o cuarta edad? Bueno, ellos se prepararon considerablemente contra nosotros, y precisamente yo pienso que es el temor que tienen. Pero lo más relevante de todo esto es que ellos conocen la cantidad de firmas que ya tenemos recogidas. Ellos lo que no tienen es el dato de quiénes son los que firman, porque eso no se lo vamos a dar. Pero cantidades ellos sí conocen, que ya tenemos miles de firmas. Y eso es lo más que le preocupa a ellos. Eso es lo que más le duele en este momento a ellos, porque saben lo que hemos avanzado en el proyecto mismo.
Eduardo, teniendo en cuenta esto, se espera que en casos similares que sucedan, porque evidentemente este no va a ser el único, ustedes van a seguir esta idea de movilizar gente y tal vez cada vez movilizar más personas simplemente de asistente a un juicio para dar una, digamos, una demostración de poder cívico.
Mira, nosotros tenemos nuestra estrategia de trabajo, Omar, basada en el proyecto Emilia, que es en lo que nosotros estamos centralizados. Nosotros en este momento yo no pudiera responderte que si eso va a ser o no. Nosotros ayer tuvimos una reunión con nuestro líder, el doctor Oscar Elías Vicente, y nos dio instrucciones del tema de nuestra lucha, que es una lucha no violenta, y cómo debemos desarrollarla. Nosotros en las próximas horas vamos a poner al día a Pupo con todas estas cosas. Pensamos que vamos a seguir teniendo buenos contactos con el doctor, y a partir de las indicaciones que él nos dará, seguiremos adelante. De lo que pasa es que nosotros vamos a estar concentrados en el proyecto Emilia y en la recogida de firmas, que es la tarea fundamental que nosotros tenemos en este momento. Pero si surgiera alguna otra situación como esta, puedes estar seguro que vamos a estar unidos, y cada vez que nos van a unir más pueblo cubano.
Bueno, pues las gracias allá, pues en San Antonio de los Baños, al licenciado Eduardo Quintana Suárez y también a Carlos Manuel Pupo Rodríguez, luego de 20 días de arresto, fue juzgado hoy y ya se encuentra en su casa cumpliendo pues un año de libertad condicional bajo arresto domiciliario. Gracias a ambos. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico como siempre Juanito Pendaz, y en la producción en la tarde de hoy contamos con Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. La invitación permanente para mañana viernes, como siempre a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Hasta mañana.